baja comparada con los dólares.
Doctor Jorge Iván González, gracias por atendernos, un placer saludarle.
No, muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes.
Doctor González, doctor González, ¿a usted le preocupa esto y usted coincidiría con algunos críticos, obviamente, que tienen posiciones políticas diferentes al gobierno, pero aquí estamos hablando de una agencia económica como es Bloomberg? ¿Usted le preocupa que esto se pueda ver como una bomba de tiempo para el próximo gobierno?
Pues sí, todos estamos tratando de entender. Mire, primero, la dependencia que tienen estos países de los movimientos de capital internacionales es increíble. Digamos, cada vez más la política monetaria colombiana es menos autónoma. Es que si se mueven las tasas de interés de los bonos norteamericanos, pues se mueve todo el mundo. Entonces, mire, ¿cuál es la situación? Los TES, a 10 años, nosotros tenemos una tasa de interés más o menos del 11-12%. Los bonos del Tesoro gringo están más o menos en 4.25. Es decir, los TES de nosotros están a 11 y pico a 10 años. Los gringos, los bonos del Tesoro gringo, la tasa de interés está a 4.20 y pico. Y los suizos están con una tasa de interés de 1.75. Entonces, lo que uno entiende de la operación es, yo tengo unos bonos, yo tengo unos TES por los que tengo que pagar una tasa de 11.5, 12 a 10 años. Los suizos me ofrecen unos préstamos, no sé exactamente, pero digamos, el franco suizo está a 1.75, a 1.80. Entonces, desde el punto de vista puramente financiero, ¿yo qué hago? Me endeudo en francos suizos a 1.75, 1.80, pago los TES que tengo y, en teoría, reduzco el costo de la deuda. Es una operación financiera que sobre el papel suena razonable. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿qué va a pasar en el futuro con los francos suizos? Y sobre todo, que la lógica que nosotros habíamos tenido, o la lógica que han tenido todos los gobiernos, es tirar la deuda hacia adelante. Lo que uno hace con la tarjeta de crédito nueva, paga las cuotas de la tarjeta de crédito vieja. Es decir, ese es un mecanismo que todos tenemos. Ahora, cuando se hace ese mecanismo, se llama el efecto Ponzi. El efecto Ponzi puede ser un banquero italiano que pagaba deudas viejas con deudas nuevas. Esa es la lógica de todos nosotros en la vida normal y en los gobiernos también. Yo pago deudas viejas con deudas nuevas. Pero entonces eso significa echar la deuda hacia adelante. Lo interesante o lo novedoso de esta operación es que una deuda de largo plazo yo la convierto en una deuda de corto plazo. Eso es lo que sabemos. Eso es lo que se ha dicho, pero obviamente, como cualquier operación financiera que usted hace, que hace un tesorero de una empresa, pues eso tiene riesgos, pues nadie sabe qué va a pasar con el franco suizo en 2 años, nadie sabe qué va a pasar con el mercado internacional, que es un mercado absolutamente incierto e impredecible. Entonces ese es el tipo de operación, es novedosa porque estamos cambiando deuda de largo plazo por deuda de corto plazo, que es lo inverso de lo que normalmente se hace.
Pues muy claro, doctor Jorge Iván, con esta explicación que usted nos da, básicamente...
Entendí lo de la tarjeta de crédito porque lo hace.
¿Porque lo hacemos todos los días o qué?
Ahí entendí el ejemplo perfecto, Llorelli.
No, por eso, pero eso es lo normal. Lo que está haciendo ahora es al contrario. Yo tengo una deuda de largo plazo y la cambio por deuda de corto plazo.
Claro, pero con una tasa de 1.5 en francos suizos que no se la da hoy ningún otro país ni ningún otro mercado.
Exacto, entonces, sí, usted empieza a actuar como especulador. Es que el mundo, mire, hay que recordar a los oyentes que el mundo todo está endeudado. El saldo de deuda pública colombiana es de 60% del PIB, pero el saldo de deuda pública de los gringos es 123% del PIB. Todo el mundo, todos los países tienen unos saldos de deuda loquísimos. Entonces eso crea una especulación financiera enorme en los mercados internacionales. Esa es una burbuja absolutamente complicada. Y los países como el nuestro terminan dependiendo de lo que pasa en el mercado de capital internacional. Sí.
Y un asunto muy importante que mencionaban algunas fuentes del Ministerio de Hacienda es que esto pues se va a vencer en este mismo gobierno. Lo importante aquí, lo clave, es en qué fecha de vencimiento estaría esta operación. Si esto se vence en este mismo gobierno, ¿se garantiza que el próximo gobierno no tendrá una bomba de tiempo?
No, es que el tema de deuda viene para recordarle a los oyentes. Una cosa es el saldo de deuda, que es todo el monto de deuda. Otra cosa es lo que tenemos que pagar en el 2025. En el 2025 tenemos que pagar 112 billones de pesos de servicio de deuda, de los cuales solamente por intereses son 85 billones. A uno le da pereza pensar en billones, es que pensar en billones es muy difícil. 85 billones son el presupuesto 35 veces de la Universidad Nacional. 85 billones, 35 universidades nacionales que tenemos que pagar este año solamente en interés. Entonces el tema de deuda es complicadísimo. Y obviamente me imagino que el Ministerio de Hacienda, frente a esas dificultades que tiene, pues empieza a buscar mecanismos y empieza a actuar como cualquier especulador financiero, donde me ofrecen más barato el crédito y yo me empiezo a mover de un lado para el otro. Pero ese es un drama muy complicado, porque es que estos gobiernos perdieron autonomía. Es decir, cuando uno mira el Banco de la República y dice, ¿hasta dónde la política monetaria es autónoma? Si los gringos suben la tasa de interés, pues hay que subir la tasa de interés de los TED. Entonces usted no sabe qué va a pasar en el mercado financiero internacional.
Sí, pero le insistiría en la pregunta, ¿hay cómo garantizar que esto no lo herede el próximo gobierno?
No, porque hay que ver el monto y hay que ver, como decía Luis ahora, cuál va a ser exactamente el plazo. Pero es que yo no conozco exactamente cuál va a ser el plazo. Ahora, el próximo gobierno viene con unos compromisos de deuda enormes. Nosotros siempre dijimos en planeación, la pandemia fiscal no se ha acabado. La pandemia fiscal se mantiene. Estamos viviendo las consecuencias de todos los costos de la pandemia. Entonces, eso arrastra. Es que vamos a tener, vuelvo a decir, este año 112 billones de servicio de deuda frente a una inversión de 70, 75 billones. Nunca, nunca habíamos tenido una relación tan alta entre servicio de la deuda e inversión. Es la primera vez que la inversión está tan baja frente al servicio de la deuda. Más o menos la relación había sido 1-1. Pero en este momento, este año, tenemos 112 de servicio de deuda y 75 de inversión. Eso no se resuelve en un año, ni en dos, ni en tres. Es un proceso que va a requerir mucho más tiempo, por eso la importancia de buscar recursos tributarios y hacer reformas tributarias. Pero no es una reforma tributaria territorial. Yo creo que no tiene sentido hacer una reforma tributaria del orden nacional. Aquí hay una reforma tributaria que incluya a todos los territorios, a municipios y departamentos. Pero bueno, ese es otro tema.
Pero de todas maneras, señor.
Pero aprovecho que usted abre este tema de la reforma tributaria para vincular las dos conversaciones. Lo que vamos a hacer con Suiza, lo que haremos con la banca suiza y la reforma. Y es finalmente el presupuesto. Porque hay observadores que señalan, y uno mira las cifras del presupuesto que se llevó al Congreso, y parece que en lugar de reducirse la deuda, esta se está incrementando. Entonces uno queda con la inquietud. El gobierno Petro, cuando arranca, dice, llegamos con un rezago que Duque nos dejó colgadísimos de deuda. Cuando termine el gobierno Petro, ¿vamos a estar igual de colgados, peor de colgados o menos colgados de la deuda que cuando arrancó el gobierno?
La deuda es mucho más alta. Bueno, en parte por lo de la pandemia, el tema de los créditos de corto plazo por las vacunas, la opción tarifaria, todo lo complejidad del Fondo de Estabilidad del Precio del Petróleo, todo eso se junta. Pero yo no sé, nosotros en el país, ¿cuándo vamos a dejar de mirar solo el gobierno central? Uno de los puntos que a mí me parece crucial es que la discusión nacional pase del debate del presupuesto general de la nación al presupuesto del Estado. Y nosotros no podemos seguir mirando solo lo que pasa con la nación. Yo, desde Planeación insistimos, mire, sumemos todo. Presupuesto General de la Nación, regalías, la plata de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, las ciudades intermedias, sumemos todo. Cuando usted suma todo, el panorama no es tan pesimista. Cuando usted suma todo y se da cuenta que tiene 35 millones de pesos de regalías en el bienio, pues usted empieza a cambiar el panorama. el panorama del país, cuando usted considera las ciudades, cuando considera las regalías, cuando considera el sistema nacional de participaciones, cuando usted mire el paquete fiscal desde el conjunto del Estado, el panorama no es tan dramático. Si nosotros seguimos mirando todo solamente desde el presupuesto general de la Nación, pues el panorama es un panorama muy difícil. Pero entonces empecemos a sumar todo, empecemos a coordinar esfuerzos, que el gobierno nacional hable con los alcaldes, con los gobernadores, que las regalías se integren al sistema general de participaciones, empezamos a cambiar toda la perspectiva. El problema de Colombia es la gran paradoja. El gobierno nacional tiene unas dificultades, pero tenemos un montón de plata de regalías. Entonces miremos cómo articulamos todo eso. Pero obviamente hay un problema fiscal del gobierno nacional, obvio.
Que es muy grave, profesor, y mire que varias fuentes incluso nos han dicho que con esta operación, pues lo que buscan es ahorrar varios billones de pesos de intereses a la deuda, y que si no se hace, pues lo que hemos sabido es que podría estar en riesgo incluso la financiación de todo el funcionamiento del Estado, porque no hay liquidez en la caja.
Sí, pero por otro lado, mire lo que está pasando con la ejecución. El Ministerio de Agricultura tenía el año pasado 9 billones de pesos, en el 2024 se gastó 5. Mire lo que está pasando con regalías, mire lo que está pasando con la desarticulación entre el gobierno nacional, los municipios y los departamentos. Entonces, claro, ¿cómo empezamos a pensar el problema distinto? Obviamente hay unas dificultades. Avancemos en catastro multipropósito. Si avanzamos en catastro multipropósito, aumentamos los prediales de todo el país, ordenamos el sistema. Todo el sistema agropecuario, modernizamos el campo. No miremos solamente el problema del gobierno central nacional. El catastro multipropósito va en 30%. En el plan de desarrollo dijimos vamos hasta el 70%. Muchos municipios que han actualizado los catastros han triplicado los ingresos. Pues estas ciudades no están cobrando lo que pueden cobrar. Si yo empiezo a hacerme estas preguntas, ¿por qué Bogotá no cobra por congestión? ¿Por qué Bogotá no cobra derechos de edificabilidad? ¿Por qué Barranquilla no cobra plusvalías o derechos de edificabilidad después del malecón? Si todos esos lotes se cuadruplicaron de valor, ¿por qué no cobra plusvalías? Si yo empiezo a hacerme esas preguntas como nación, pues yo empiezo a encontrar un montón de recursos. ¿Por qué hicimos las 4G y no cobramos valorización? En el plan de desarrollo dijimos, cobremos valorización así sea 5 años después. Eso lo acaba de tumbar la Corte, diciendo que metimos una norma tributaria en el plan de desarrollo. Pero la idea es siempre, ¿por qué hacemos 4G y no cobramos valorización? ¿Por qué cobros por ¿por qué no hacemos cobros por congestión? ¿Por qué no cobramos plusvalías? Miren, los cálculos que hace la Lonja de Propiedad de Oriente, en el Oriente Antioqueño, es que un municipio como Envigado, si cobrara plusvalías, estaría recogiendo 3 billones de pesos en un año. Entonces, modifiquemos la discusión. Yo digo, hay un problema fiscal nacional, pero todas estas ciudades tienen unas potencialidades enormes. Cartagena, apartamentos de 4.000 millones de pesos, les cobra 9 por 1.000 de predial. ¿Por qué Cartagena no les cobra 12, 15 por 1.000? Esas son las discusiones que tenemos que dar. Si empezamos a dar esas discusiones, pues yo creo que el panorama fiscal no es tan aterrador como cuando miramos solamente el gobierno nacional. Lo que quiero es introducir una esperanza,
claro,
con las potencialidades del suelo y de las dinámicas urbanas. Mira, es que las ciudades de Colombia, grandes e intermedias, son una beta de generación de recursos todos los días, que no lo estamos aprovechando. Uh-huh. Usted permite altura y permite mayores edificaciones y no cobra.
Vale. Mire, doctor Jorge Iván, aquí en la W seguimos echándolo de menos de la planeación.
Muchas gracias.
Y esta conversación es una prueba de que teníamos razón. Hace unos minutos hablábamos con el ministro del Interior, que ahora habla sobre temas que no le son de su cartera, sino de otras carteras. Y entre las que hablamos es la de el déficit fiscal al que usted se refiere, de la nación, porque es angustioso. Y él dice, Benedetti, que la razón por la cual
el déficit fiscal llegó a este extremo es porque Ocampo pagó de un solo tascazo la deuda del Fondo de Combustibles. ¿Comparte usted esa razón?
No, claro que no. Es que el tema de deuda es un tema absolutamente... Digamos, mire, en el 2012, cuando empezamos con la regla fiscal y con todo esto, el saldo de deuda era 33% del PIB en el 2012. El saldo de deuda ahora es 60-61% del PIB. Ese es un proceso no solo colombiano, es un proceso internacional. Es un proceso internacional. ¿Por qué? Porque los países bajaron los tributos después de los 80. Es decir, todo el auge del estado del bienestar se dio hasta los 80. Después de los 80, los países empezaron a bajar los impuestos, pero ningún país es capaz de bajar el gasto. Es imposible bajar el gasto. El gasto no lo baja ningún país del mundo, ninguno. Entonces, si usted no puede bajar el gasto y bajar los impuestos, pues tenemos la crisis de deuda, que también la ha tenido Colombia. Entonces, la deuda es un proceso muy largo. Ahora, cuando llegó este gobierno, había que resolver el tema del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y se hizo de la forma más progresiva posible. Tanto Campo como Ricardo Bonilla trataron de hacer eso de una forma absolutamente progresiva. Acuerden ustedes, los aumentos en el precio de la gasolina fueron muy progresivos, porque uno entiende, en medio de la pandemia, usted cómo sube el precio de la gasolina. En medio de la pandemia, usted cómo sube las tarifas de servicios públicos. En medio de la pandemia, usted cómo no se endeuda para comprar vacunas. Todo eso era absolutamente razonable en la pandemia. Ahora estamos pagando eso. Por eso yo digo otra vez, hay una pandemia, que es la pandemia fiscal, que es consecuencia de todo lo anterior. Pero no, a mí me parece que el manejo que se hizo del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles fue excelente. Y se hizo de una forma lo más progresivo y lo más cuidadoso posible.
No, pero yo vuelvo al ejemplo de la tarjeta de crédito, Alberto, porque va a llegar un momento en que... Es que mire, el mundo hoy está sumido en una deuda. Todo el mundo es una deuda. Las cifras alcanzan hoy un récord global. 324 trillones de dólares. Eso es más del triple del tamaño de toda la economía mundial y sigue creciendo. Es decir, nunca vamos, una tarjeta no nos va a alcanzar para pagar la otra tarjeta.
La única fórmula es que usted se meta seriamente en tributaciones a Google, a Amazon. La única forma que tiene la sociedad internacional de resolver este problema es primero castigando a los paraísos fiscales y segundo castigando a estas grandes empresas internacionales, multinacionales. Es que mire, la reforma de Ocampo trató de hacerlo lo más progresivo. La reforma de Ocampo nos dio muy duro a nosotros de clase media, a todos nosotros de clase media. Y eso está bien, digamos. Pero usted ya no sabe cómo hacer tributar a los ricos, porque los ricos tienen muchos ingresos de capital que es muy difícil seguirlos, tienen activos a nombre de las empresas, no están a nombre personal. Y además están los paraísos fiscales. Entonces, la única forma de que los grandes, súper ricos tributen es con unas transformaciones internacionales, que lo ha dicho Orfan siempre. Esa es la única forma de que todos estos temas de deuda y la especulación financiera, es que los gobiernos participan como especuladores financieros. Esta operación, cualquiera de estas operaciones, significa que los gobiernos también entran a ser especuladores en el mercado financiero internacional.
Mire, doctor González, pensé mucho antes de hacerle esta pregunta porque usted no ha sido sino gentil con nosotros, pero no puedo dejarla pasar. Es que ayer el discurso del presidente fue muy económico, le metió mucho a sus ejercicios matemáticos, nos contó que él era un matemático, economista, bueno, y a la gente hay que creerle, y estamos en el mundo de una matemática cuántica, óptica. ¿Cuál es su opinión sobre el mensaje del presidente de anoche en materia económica?
Pues yo creo que los temas estructurales deberían ser estos temas que estamos trabajando. Ahora, yo no oí todo lo que dijo el presidente ayer, pero yo sí creo que los temas deberían ser estos, es decir, cómo logramos aprovechar los recursos, los excedentes que tenemos, las regalías, y mirar estos debates. Pero Julio, yo no vi el discurso anoche o lo que dijo el presidente anoche.
Salió el bollo.
Pero salió perfecto. Sí. Perfecto.
¿Qué? Salió perfecto. ¿Qué? No, pues, no, en serio. No, pero, yo no lo vi.
Aquí a la gente se le cree. Doctor Jorge Iván, gracias por atendernos. Y como dice Alberto, y suscribo, nos hace mucha falta.
No, muchísimas gracias a ustedes, muy amables.